Radio Universidad de Nameca presenta 130 Coordenadas. Acompáñanos y descubre la cultura y los atractivos turísticos que integran nuestra identidad regional. Las coordenadas exactas son 105.5. Bienvenidos.
culpa es de ello y puedo encontrarme otro querer. Para que sepas nomás, pa' que te des un quemón y no me llames hablador.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles por el 105.5 de FM. Es un gusto para nosotros que nos acompañe en un día más en este programa. Hoy pues vamos a hablar de el petate. Usted lo ha escuchado, lo ha usado, se puede decir que era como la cama o en la cama de muchas personas para sentirse cómodos y no estar sobre nada más el piso. Adornaba las casas también de algunas personas de aquí de la región. Todavía se sigue utilizando, pero el día de hoy vamos a escuchar en estas producciones hablar sobre esta historia del petate y también sobre la cultura y lo que representa también para nuestro país. Ya no es muy común que se utilice, por lo menos aquí en la región, pero sí hay en unos estados de la República Mexicana que lo siguen usando. Ya lo estaremos comentando más adelante. En el control operativo saludamos a Deyanira Rodríguez, agradecemos también a nuestro compañero Víctor Hugo Delgado, quien nos apoyó en las grabaciones que van a escuchar a continuación en el programa. Y para dar inicio vamos a escuchar esta primera producción que habla de el petate y después nos vamos a enlazar con esta llamada telefónica que realizamos con la doctora Erika Blanco, arqueóloga, que nos habla acerca de la historia y más que la historia, nos ubica en la cuestión de la arqueología sobre el uso del petate.
El petate, del vocablo náhuatl petatl, es un tipo de alfombra tejida que se utiliza en América Central y en México, elaborada a base de fibras de la planta llamada palma de petate. Comúnmente se teje en forma cuadrangular y pueden elaborarse en distintos tamaños. El uso principal del petate es para dormir.
Paloma, vuela, vuela, paloma, sube al cielo, ea, ea, paloma.
Bueno, nos acompaña Erika Blanco, la doctora Erika Blanco, arqueóloga, y pues vamos a platicar acerca de este aspecto muy importante que es el uso del petate desde la época prehispánica y pues basándonos en la cuestión de aquí de la región Valles. Ella realizó hace tiempo una investigación aquí en la región Valles y por eso nos va a acompañar durante este momento. Erika, muchísimas gracias, bienvenida.
Hola, hola, ¿cómo estás? Imelda, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan.
Pues el día de hoy estamos abordando en el programa acerca del tema del petate. Sabemos que en la época prehispánica era de suma importancia. ¿Nos puedes ubicar en ese contexto y después platicar acerca de lo que tú investigaste aquí en la región Valles, por favor?
Sí, claro que sí. Mira, pues la verdad, el petate, ¿quién no conoce un petate, no? Finalmente es la cama muy mexicana que ha existido desde épocas milenarias y es producto del tejido del tule. Este tipo de trabajo artesanal es característico de las sociedades que habitan muy cercanas al agua, a cuerpos de agua, gracias a que el tule es una de las plantas acuáticas que se dan en las orillas de los grandes lagos. Y pues bueno, no hay que olvidar que la región Valles es uno de estos contextos en donde tuvimos una gran laguna, que es la ex laguna de Magdalena, que durante miles de años estuvo inundada de agua junto con otras pequeñas cuerpos que estaban a sus alrededores, y esto pues permitió que existiera un tipo de productos o de recursos naturales que a los que echaron mano pues más de 2500 años de historia prehispánica que existe en la región, ¿no?
Y bueno, en esa investigación que tú realizaste, Erika, que fue también muy exhaustiva, porque efectivamente la laguna ya no se encuentra, o se encuentra nada más una parte, ¿no?, que es donde capta agua.
Exacto. Sí, pues la laguna se secó, si por ahí algunos recuerdan. Para 1930 ya no existía la laguna, fue por cuestiones de la división de tierras y todos estos temas. Y desde entonces, pues el recuerdo de la vida que había cuando existía la laguna, pues queda solo en algunos cuantos, ¿no? Por ahí me preguntabas fuera del aire si existía todavía algunas familias que se dedicaran a lo que es el tejido de petate. Pero pues no, desgraciadamente quedan los recuerdos de los nietos, por ahí de algún hijo pequeño que recuerda la actividad, pero ya nadie se dedica a esto. ¿Por qué hacemos tanta referencia al recuerdo? ¿Dónde podríamos encontrar este recuerdo? Hay que el seudónimo de la población de San Juanito de Escobedo es el Petatero de San Juan. Y justo se ganó este seudónimo, por la actividad que ahora sí que mantuvieron durante cientos de años, y posiblemente, y no podemos descartar la posibilidad de que en época prehispánica también, ¿no?, dado que el objeto es algo muy muy tradicional, sobre todo no para estamos acostumbrados a pensar en el petate como la cama, y sí fue una de las principales de los principales usos, pero no descartemos también que eran pequeños tapetes, también sirvieron para los sistemas constructivos de los hogares, e incluso para la fabricación de figurillas cerámicas. Esto es muy muy interesante.
Aquí en la región, aparte de ese material, Erika, se han encontrado piezas como las acabas de mencionar, o algo que tenga relación con el petate, aparte del petate en sí.
Sí, fíjate que, de hecho, qué bueno que lo mencionas. En el registro arqueológico es muy delicado, sobre todo si hablamos en un clima húmedo como el que caracteriza a la región Valles. Entonces es muy interesante que nuestro registro será de puros materiales que no se pierden en el tiempo, es decir, piedra o la obsidiana, el mismo barro. Pero ya cuando estamos hablando de materiales perecederos, como resulta ser las fibras tejidas, desgraciadamente no las encontramos en el contexto. Para esto utilizamos dos estrategias. Primero, la relación etnográfica, que como bien mencionamos, pues si los petateros de San Juan, en San Juan de Escobedo, se dedicaron por tantos años a la fabricación de ese objeto, pues sin duda algunas huellas de cómo lo hicieron nos van a ayudar a hilarlas con el pasado, ¿no? Y también las impresiones que pudieron haber quedado en otro tipo de material, como bien mencionas. Y sí, efectivamente tenemos tiestos o pedazos de barro de alguna olla de barro. Esto apareció en el sitio del Palacio de Ocomo en Oconagua, Jalisco, en Etzatlán. Aparece la impresión del petate. ¿Por qué? Posiblemente pusieron la pieza a secar al sol en el petate, y dejó una huella impresa en la misma pieza, ¿no? Otra reminiscencia, otro detalle que sabemos de que existió el petate y que se usó en época prehispánica, desde épocas muy antiguas, 350 antes de Cristo, para ser exactos, fue en Huachimontones. Dado que, como te comentaba, encontramos dentro de una de las fibrillas huecas que se encontró ya colapsada, la impresión de la huella de petate. Y esto realmente es algo, es muy enriquecedor para dos cosas, sobre todo para conocer los amplios usos que tuvo el tule y el tejido básico para el petate. Y también el sistema de elaboración de estas piezas, porque si algo caracteriza a la región Valles y al occidente de México en esta época, 350 antes de Cristo, 350 después de Cristo, es la elaboración de sus piezas antropomorfas, es decir, sus piezas sus figurillas de gran tamaño, incluso tamaños a escala real, que son huecas. Entonces, con esto se resuelve un gran cuestionamiento que se tenía, y quiere decir que entonces se hacía primero la pieza en barro, en petate, perdón, luego se recubría en barro y ya después se hacía todo el procedimiento de secado y luego de cocción. Entonces, imagínate qué hallazgo tan interesante, y esto sucedió en Huachimontones.
Camina por el sendero de la diversidad cultural. Estás escuchando Coordenadas en el 105.5 de FM. Continuamos.
No existen países pequeños. La grandeza de un pueblo no se mide por el número de sus habitantes, como no se mide por la estatura de la grandeza de un hombre. Víctor Hugo.
Ya estamos de regreso aquí en Coordenadas, y bueno, ya escuchamos esta primera intervención de la doctora Erika Blanco, pero a continuación vamos a continuar con esta producción de Erika Blanco, donde nos sigue comentando acerca de esta investigación que realizó en San Juanito de Escobedo, una población de aquí de la región Valles, que también es importante mencionar que Erika Blanco pues estuvo trabajando en esta región y conoce perfectamente sobre la historia, ¿no?, de la región Valles. Vamos a conocer lo que nos comparte y después regresamos. Sí, y sobre todo imaginar esas piezas que tú mencionas, resulta también interesante cuando lo estás tú mencionando, nosotros crear a través de la imaginación eso que lo comentas. Hay muchas representaciones, Erika, también que vemos en la cultura de nuestro país del uso del petate. Algunos mencionan que también lo utilizaban para el secado de semillas. ¿Qué es lo que tú o has observado acerca de tu experiencia como arqueóloga y qué nos puedes comentar acerca de ello?
Pues etnográficamente así es. De hecho, todavía en las orillas del río Santiago, en todo lo que es la Peñasquera, las comunidades que siguen secando semilla de girasol lo hacen sobre petate. Y de hecho no fue hace muchos años que me tocó verlo, presenciarlo, y de verdad pues el petate sigue siendo todavía un objeto totalmente utilitario en nuestra época. Otra referencia ya en épocas antiguas, regresando un poco a época prehispánica, es la que nos hacen las crónicas de los, cuando llegan los españoles. Bien sabemos, en Jalisco no hay tantas como quisiéramos tener a la mano, pero por ejemplo la relación de Ameca hace referencia a cómo en este poblado se utilizaba incluso de puertas y de ventanas, ya sea para cubrirlas, las ventanas en algún momento, como yo pienso algo así como alguna persiana, y también en puertas móviles, ¿no? Como para acceso rápido a un lugar. Entonces, el petate no lo pensemos solo como cama, que bien es lo que nos han enseñado desde muy pequeños, sino como este objeto multifuncional que y también el fácil acceso a los productos que nos permiten su tejido, pues le dieron esta facultad, ¿no?
Y también de transportarlo, ¿no? Porque hemos visto también en imágenes que han plasmado algunos pintores acerca de también el petate, cómo se transportaba y cómo lo utilizaban para ir de un lado a otro.
Exacto. Además de eso, las famosas, bueno, las burritas que servían para mover el tule, pero que también, si bien la forma cuando lo enrollamos, pues también es un excelente medio para transportar diferentes cosas.
Uh-huh. Erika, no sé si tú nos deseas agregar algo acerca de esta importancia que tiene, pues sin duda salvaguardar, ¿no? Todo, no solamente en la investigación, sino los recursos naturales, porque sabemos que con la Laguna de Magdalena se fue también una situación difícil no solamente para Magdalena, sino para los municipios que están alrededor de este municipio.
Sí, pues desgraciadamente con la pérdida de la laguna se fue un modo de vida muy peculiar, que es este que le llamamos modo de vida lacustre, que tiene que ver con el aprovechamiento de todos los recursos que nos brinda un medio tan rico como este, que es el agua y la tierra, la combinación de ambos, y que se utilizaron tanto para la supervivencia básica, la alimentación, como para la elaboración de productos artesanales, y que por las características de esta riqueza de recursos que teníamos en la región, permitió abastecer no solo los alrededores de la región Valles, cabe mencionar, incluso Nayarit y Colima y otras partes se vieron beneficiadas. Esto lo comenta la población de San Juanito de Escobedo con una serie de entrevistas que realizamos con un equipo de la misma población, Yasmín, uh-huh, y varios que estuvieron involucrados ahí apoyándonos en el proyecto, en donde pues descubrimos que era tan especializada la actividad artesanal que además de existir los que tejían el petate, existían los que lo distribuían con sus burritos a gran parte del occidente de México y quienes obtenían la materia prima a los que llamaban tuleros. Entonces ahora sí que estamos hablando de una producción que si bien es artesanal, tenía una amplia distribución todavía hace apenas 100 años. Uh-huh.
Erika, no sé si deseas agregar algo al respecto acerca de lo que hoy nos compartes.
Pues finalmente recordar que la región Valles es una riqueza, tiene una riqueza cultural y muy diversa, sobre todo por las modificaciones que ha tenido su entorno, ya sea de manera natural o inducida por la sociedad. La agricultura sigue siendo una de sus prácticas primordiales, por ahí la caña, tenemos todavía la reminiscencia de esta actividad agrícola que no es algo actual, sino que finalmente fue una de las revoluciones más importantes del ser humano que se dio por ahí en el 2500 antes de Cristo. Entonces, vivir en la región Valles sin duda es un gran orgullo y sobre todo que guarda todas este gran legado de información sobre por qué somos lo que somos ahora.
Erika, pues te agradezco mucho tu tiempo y nos estaremos saludando en otra ocasión. Que pases muy buena tarde.
Igualmente, Imelda, gracias por la invitación y un abrazo para todos por allá.
El petate se extiende en el suelo para acostarse a dormir sobre él durante el día. Se mantiene enrollado y recargado o colgado de alguna pared para aprovechar el espacio de la habitación. En algunos lugares de nuestro país donde el clima es muy cálido, se utiliza para dormir al aire libre. Como llamarada de petate. Significa que una emoción o evento generalmente positivo pasó demasiado rápido y con intensidad. Por ejemplo, el amor entre ellos fue pura llamarada de petate, es decir, fue intenso pero pasó muy rápido. La razón es que el petate se quema rápido y tarda muy poco su llamarada.
Bueno, en esta última frase escuchamos este dicho popular que todavía se utiliza en algunos también pues municipios o pueblos de aquí de la región o de Jalisco como llamarada de petate, ¿no? Cuando haces algo y rápido pasa. Y bueno, aquí hicimos una comparación, como dicen, cuando pasa el amor rápido, ¿no? Pero se puede aplicar en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando y compartiendo también esta información acerca de del petate. ¿Usted todavía tiene un petate? ¿Fotografías donde aparece el petate o en su familia? ¿Para qué lo utilizaban? Vamos y regresamos. Recuerde que están las líneas telefónicas disponibles para usted, 800-83-63-220 y el teléfono también directo 375-75-85611. Esto es Coordenadas, no se vaya.
Camina por el sendero de la diversidad cultural. Estás escuchando Coordenadas en el 105.5 de FM. Continuamos.
De esas pulgas no brincan en mi petate. Significa cuando una persona de un mejor rango socioeconómico, moral o raza se niega a establecer algún tipo de relación amistosa, laboral o sentimental con alguien de menor rango social, económico, moral o raza. Este dicho lo aplican mayoritariamente mujeres atractivas o bellas hacia hombres pocos guapos y carentes de dinero, aunque en general el dicho se aplica en lo sentimental para ambos sexos.
Bueno, y a continuación vamos a escuchar esta producción. Es un relato del libro de Pedro Páramo, esta novela del escritor mexicano Juan Rulfo, que fue publicada en 1955. Y bueno, habla de este personaje que va en busca de su padre Pedro Páramo y que sucedió durante la Revolución Mexicana. Entonces, en este relato lo extrajimos porque habla precisamente de el petate. Vamos a escucharlo y regresamos.
¿Conoce usted a Pedro Páramo?, le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar.
Un rencor vivo,
me contestó él. Y dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería, y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podría caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera.
Mire usted, me dice el arriero deteniéndose. ¿Ve aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora voltea para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahorita volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de tan lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe de haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyese mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya veo. ¿Qué pasó aquí? Un correcaminos, señor. Así le nombran a esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habita nadie. No es que lo parezca, así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años.
Ya se petateó.
Reconocido por la Real Academia Española, el verbo petatear o petatearse se usa como sinónimo de morir, debido a que el petate también se utilizaba para velar y enterrar a los muertos desde la época prehispánica y aún ahora, en lugares con mucha pobreza, donde no se puede adquirir un ataúd.
Es mi único consuelo al recordar de mi temprana vida. Se acerca ya la hora de mi partida y el cruel momento abandonar.
Durante el programa hemos escuchado cómo el petate también es una pieza muy especial que se utiliza, pues, para, como lo mencionaba Erika, no solamente para las cuestiones cuando alguien moría, como esta que acabamos de escuchar, para los rituales, sino que también está en esta manifestación que es el Día de Muertos, donde también en algunos lugares se utiliza todavía poner el petate como que si fuera una cama para no poner sobre el piso algo, o también sobre una mesa o sobre la mesa, como que si fuera una mesa, o lo que ya mencionábamos. Y también hay algunos artículos que más adelante vamos a escuchar esas producciones que se hacen a base de este material. Vamos a ir a un corte de estación y de regreso esperemos que ya se comuniquen con nosotros al teléfono 883-63-220 y también al teléfono directo 375-75-85611. Esto es Coordenadas, no se vayan, las coordenadas son exactas por Radio Universidad.
Camina por el sendero de la diversidad cultural. Estás escuchando Coordenadas en el 105.5 de FM. Continuamos.
Esta canción se llama El Rasca Petate, es de Chiapas y bueno, es muy conocida porque generalmente en todos los festivales aparece por su singular música y los vestuarios son muy coloridos. Hay quienes optan porque lleven los niños una bandeja o una jacarana, creo que así se llama, llena de flores y también van o con cántaros también en la cabeza. Bueno, ahí es de acuerdo a la interpretación que quieren dar los profesores en las escuelas. Hace mucho, creo que yo la bailé. Ahí va a estar un recuerdo, una fotografía. Pero vamos a escuchar esta melodía de Rasca Petate de Chiapas y regresamos.
El petate también se utiliza para poner a secar diversos objetos al sol que no se desea que estén en el suelo, semillas, granos, inclusive tortillas de maíz. Es muy común observar en México poner a secar semillas de calabazas en petate para luego asarlas y comerlas. Estas semillas se llaman pepitas o pepitas de calabaza.
Bueno, vamos a continuar escuchando esta entrevista que realizamos al maestro Eric Rizzo, quien es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, arqueólogo también, y nos hace esta siguiente aportación acerca de la laguna de, ex laguna, mejor bien dicho, de Magdalena.
El cuerpo de agua del que hablamos, que es la laguna de Magdalena, bueno, el nombre oficial actual es la ex laguna de Magdalena por el tema de que se desecó durante el siglo XX de manera intencional como parte de las medidas agraristas para repartir tierras entre los ejidatarios y actualmente pues es muy poco lo que queda de la laguna original. La laguna original fue un cuerpo de agua bastante grande, estaríamos hablando de unos 18-20 kilómetros de norte a sur, por darnos una idea, y unos 8 o 10 de ancho, entonces en su punto más ancho. Entonces realmente sí era un cuerpo bastante extenso, era el segundo cuerpo lacustre de Jalisco, después de Chapala, y en términos históricos o de arqueología o de desarrollo cultural pues de la región de Jalisco, sí era uno de los cuerpos más importantes, inclusive más importante que Chapala en algunos elementos. A pesar de que Chapala era mayor, esto se debe pues a que en la laguna de Magdalena y en la región Valles confluían varios elementos importantes para la vida de los pueblos prehispánicos, en especial, aparte de los temas de recursos de supervivencia, pues agua, pescado, cestería, como los tules y demás, también había algunas fuentes de sal, y principalmente obsidiana y algunos metales. Entonces, estos recursos como la obsidiana fueron muy importantes en época prehispánica como elemento de comercio. Entonces, va a ser uno de los elementos que va a impulsar la permanencia de pueblos en la región de la Laguna de Magdalena, que abarcaría desde el municipio actual de Tzatlán, el municipio de San Juanito y el municipio de Magdalena, hasta tiempos tan antiguos como 400 antes de Cristo. Pues en términos generales, lo que fue la laguna fue escenario del desarrollo primitivo de sociedades relacionadas con huachimontones. Digamos que el origen de la conocida tradición Teuchitlán es en realidad la laguna Magdalena. Los primeros grupos culturalmente complejos se van a asentar en la zona de la laguna. Los primeros huachimontones, aunque más pequeños, se van a generar en esa zona, y también algunas de las primeras tumbas de tiro. Inclusive las más grandes que se han registrado son en esa zona de Magdalena y Etzatlán.
Uh-huh. Y hay investigaciones acerca también de las actividades también que se llevaban a cabo en donde se involucraba ya la sociedad.
Uh-huh. ¿Te refieres como actividades como de comercio?
De comercio, ajá.
Ajá. Sí, de hecho, la permanencia, pues, como te comentaba, de grupos humanos uh-huh. en época prehispánica ahí es muy, muy larga. Entonces, eso va a generar también sociedades muy especializadas. Entonces, varias comunidades tenían, al momento de la llegada de los españoles, tenían diferentes, digamos, especialidades. Entonces, por ejemplo, por ponerte un caso que es el mejor estudiado hasta ahorita en la laguna, sería la isla de San Juanito o la otra banda, que actualmente es un pequeño cerrito cerca del municipio, la cabecera municipal de San Juanito, de Escobedo. El sitio arqueológico se conoce como las cuevas o la isla de Atitlán, que es como el nombre que aparece en las fuentes, la isla de Atitlán o la isla de la otra banda. Y resulta, en este asentamiento, cuando llegan los españoles, estamos hablando de más de 40 hectáreas de ocupación, o sea, de zonas ocupadas por la población en la isla, y en esta misma área tenemos la presencia de talleres muy grandes de obsidiana. De hecho, son los talleres de obsidiana más grandes de todo Mesoamérica, uh-huh. Que se han documentado, y son... El primero se registró, pues, el trabajo de obsidiana. Parte de los primeros trabajos fue del arqueólogo Phil Wagan, y recientemente la doctora Erika Blanco realizó un trabajo doctoral sobre el trabajo, valga la redundancia, o la producción masiva de cestería en la zona. Entonces, de la producción de instrumentos de tule. Entonces, parte del trabajo de ella, de su tesis, fue en ese sentido. Y aparte, pues, de esto tendríamos que también la población se dedicaba a la pesca. O sea, si teníamos un pueblo, por dar un ejemplo, de los muchos que había en la laguna, que se dedicaba al trabajo de la obsidiana, a la producción de petates y a la producción de pescado salado, y probablemente hasta de instrumentos de algodón, telas en específico.
Otros artículos y artesanías que se elaboran con las fibras de la palma son juguetes, muñecos, máscaras, sombreros y cestas. Un pueblo solo puede ser guiado por sus costumbres, no por su saber. Confucio.
Bueno, agradezco mucho también a Eric Rizzo, que nos apoyó en esta grabación de esta entrevista. Y bueno, a continuación les voy a compartir un poema del poeta Domingo Alejandro Luciano, quien es un poeta que rescata la lengua chontal de Tabasco, y él habla, o más bien se refiere en esta poesía, a la mujer tejedora. Vamos a escuchar esta producción y después regresamos para despedirnos del programa de hoy. Tejedora de petates. Sentada sobre una piedra, observa pasar los años. Paso a paso mide el tiempo. Teje sus ideas, teje su historia, teje las palabras, con sus manos cansadas, con su espalda dolorida, teje las horas de su existencia. Pues evidentemente en esta poesía hace esa narración de esta persona que ya tiene muchos años dedicándose a realizar no solamente este producto que es el petate, en esta ocasión está hablando del petate, sino que también todo lo que se imagina o el imaginario, ¿no?, de esta persona cuando está tejiendo, lo que lleva a cuestas y también todo este trabajo artesanal que nosotros debemos de también tomar muy en cuenta, porque evidentemente las artesanías son parte no solamente de nuestra identidad cultural aquí en México, sino que también representan gran parte del turismo y también son generadores de productos que se integran también a la economía de nuestro país. Es muy importante que cuando nosotros visitemos cualquier lugar, cualquier sitio y veamos a un artesano que está vendiendo un producto y que a nosotros nos parezca formidable, interesante comprarlo, pues también estemos conscientes de que no solamente es el producto, sino que también lleva este producto una gran historia y que también, pues no regateemos, ¿no? Debemos de ser muy conscientes de esta parte porque ellos están representando la pasión, la tradición de los pueblos, de nuestro pueblo de México. Vamos a despedirnos de esta manera. Agradecemos a todas las personas que participaron en este programa y quiero también mencionar a nuestra compañera Deyanira Rodríguez, quien estuvo a cargo del control operativo, también a Eva Corona y a Víctor Hugo Delgado, que nos apoyó en las grabaciones de las producciones que ustedes acaban de escuchar, a Erika Blanco y a Eric también, que nos estuvo acompañando, Eric Rizzo, de la Universidad de Guadalajara, y los dos también arqueólogos que conocen perfectamente la región. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Nos escuchamos la siguiente semana. Ya veremos para dónde nos envían las rutas de coordenadas. Que pasen una excelente tarde.
Gracias por caminar con nosotros. Las coordenadas son 105.5 de FM. No te pierdas. Ubícanos la siguiente semana por Radio Universidad en Ameca. Coordenadas.